Cristo. Vamos a leer Filipenses. Vamos a leer varias cosas de Filipenses, pero yo voy a dedicarme por un momento a Filipenses capítulo 3. Y dice verso 7, después de enumerar todas las cosas que él tenía, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente cuando hago una evaluación, cuando estimo todas las cosas, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, sino la que es por que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, sigue la idea, de conocerle y experimentar algo, el poder de su resurrección y ser parte de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿no? Su entrega, semejante a Él en su muerte, la entrega a su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás con el pasaje oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, te pedimos que nos hables y que en un tema tan crucial, tan conflictivo para la vida, que tantos problemas nos ha traído, el ver que el gozo que tenemos nos es robado, permitimos que los ladrones nos quiten el gozo que tú nos has dado. Queremos, Señor, encontrar respuestas, dirección, luz en tu palabra y que también traiga salvación. Oramos rogándotelo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, llega Filipenses capítulo 1. Vamos a hacer un recorrido. Si usted tiene ahí su apunte, va a ver que dice una mirada a Filipenses. Vamos a pasar un tiempo hablando de esto como primera medida, porque tiene que ver justamente con todo lo que queremos explicar en este mes. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo, antes de enfrentar la cruz a sus discípulos, estas cosas estarán en vosotros y las cumpliréis para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Justo antes de la cruz. El Salmo 16:11, que el domingo pasado también se mencionó, dice que hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El domingo empezamos en un recorrido de algunas cosas que fueron claras y yo voy a recordar las cosas básicas sobre esta palabra gozo, que tiene que ver con una experiencia que puede convivir con la aflicción. El gozo puede estar aun cuando muere un familiar. Yo estoy llorando triste por la partida de mi madre, pero tengo gozo de saber que está en el cielo. Así que no olvide que convive con la aflicción. No olvide que gozo no es una manifestación superficial de placer. Cara de gozo, ¿cómo es la cara de gozo? ¿No? La risa no tiene que ver con el gozo, uno lo puede experimentar así. El gozo es algo mucho más profundo. Gozo, diríamos sencillamente, es una honda satisfacción que brota de nuestra relación con Dios, y esa relación con Dios ajusta nuestra vida a su justicia y a su amor. Y como está en orden el mundo interior, hay gozo, aunque no alcance el dinero, aunque alguien esté enfermo, aunque haya un problema. Gozo, todo el recorrido escritural es que no es terrenal y no está basado, como bien decía Daniel el domingo pasado, sobre las circunstancias, sino en una relación. En realidad la palabra gozo viene de la raíz, de la misma raíz de gracia, y tiene que ver con la gracia de Dios y con la relación con Dios. Por último, yo le recordaría que si es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, hay que cultivarlo. Y tal vez el recorrido de esta mañana nos ayude, por su palabra, Dios, a aprender a cultivarlo. Dios quiere que se produzca y que lo dejemos crecer. Cuando ustedes llegan al libro de Filipenses, este bosquejo que tienen ahí de los cuatro capítulos y de las cuatro actitudes mentales, es un bosquejo que yo he tenido por lo menos y he aprendido hace más de, les quiero decir, a ver, casi 27 o 30 años. Yo hace más de 30 años oí este bosquejo, ¿sabes? Los bosquejos de la Biblia que hacen algunas personas son forzados, y es una pena forzar la escritura. Algunos son inventados, pero hay bosquejos que van acompañando el pensamiento del apóstol y de lo que Dios quiso decir, y este realmente es así. Para mí ha sido por los años una bendición ver el pensamiento de Pablo a la luz de este sencillo bosquejo que hoy lo voy a explicar un rato en la primera parte, y luego vamos a hablar al terminar de las cosas que roban el gozo. Cuando mis hijos eran chicos, le pegué un cartel en el placar con estos cuatro ladrones, y recordándoles que están ahí para quitarnos el gozo. Y todo tiene que ver con la carta de Filipenses. Filipenses es un gran manual de vida cristiana. Filipenses tiene que ser un libro pegado a tu corazón. Filipenses tiene que ser un libro para ayudar a otros. Filipenses tiene que ser una continua búsqueda. Ahí es donde vos te das cuenta que no mirás o buscás la palabra de Dios al azar, donde cae el dedo, sino que estás buscando, así como un líder tiene que leer 2 Corintios, tiene que leer Timoteo, tiene que leer Tito, cualquiera que esté en el liderazgo, leer Nehemías y empaparse de esos libros. Bueno, el creyente en su vida diaria tiene que leer mucho Filipenses, tenés que detenerte mucho en esos textos. Tenés que tener una idea que Pablo escribió esta carta en el año 62 estando en una cárcel, así que todo va enfocándose ya a las circunstancias que hacían a él a esta situación. Estaba en una casa alquilada donde estaba encadenado un soldado. Ya tenéis que partir de la situación de Pablo, era muy conflictiva estar en una cárcel, estar ligado a una persona. Saben, Pablo, todo el recorrido de su vida, por mucho tiempo él quiso ir a Roma y quiso ir como un predicador, pero terminó yendo como un prisionero. Así que detrás de la carta también estás viendo que Dios hizo su voluntad a su manera, para su gloria, y no a la manera de Pablo. Muchas veces en la vida te puede suceder que querés algo y Dios lo va a dar, pero a su manera. Él quería ser un predicador y terminó siendo un prisionero. Y le escribe Epafrodito, un miembro de la iglesia de Filipos. Filipos nace en Hechos 16, en su segundo viaje misionero. Le manda la ofrenda y él, la ofrenda de amor de la iglesia a Pablo, y él le envía esta carta donde habla continuamente del gozo. Quiero que veas solamente el verso 4 del capítulo 1, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Verso 18 dice: y en esto me gozo y me gozaré aún, al terminar. Capítulo 2, verso 2, completad mi gozo. Capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y podría seguir, bueno, en el capítulo 2, verso 18, asimismo gozaos y regocijaos. Y en el verso 28 del capítulo 2, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Y sigue hablando del gozo, por lo menos 19 veces hace mención del gozo. Ahora vas armando la idea, está en una cárcel, está cumpliendo los propósitos de Dios por un camino que él no quería, está en una situación difícil, y sin embargo es la carta que habla del gozo. Todo el énfasis de la experiencia lo vuelca en una carta muy clara, y vas leyendo una y otra vez la palabra gozo. Cuando vos vas mirando el gozo y las instrucciones, tenés que llegar a un punto de darte cuenta que lo que Pablo va a explicar es el secreto del gozo. Y otra vez quiero que acompañen este bosquejo porque es realmente el pensamiento de Pablo. Él va diciendo algunas cosas que le van a quitar el gozo. Menciona cuatro, vas a ver las circunstancias en el capítulo 1, en un momento lo voy a explicar, ahora en un momento voy a explicar, pero quiero retroceder porque si no van a estar anotando ahí y todavía no me interesa esto. El secreto que él va a poner es que el gozo tiene que ver con la manera de pensar. Así que Ocho veces usa una palabrita muy importante. En castellano a veces se traduce sentir. Quiero que la miren por un momento, Filipenses 1.7. Como me justo es esto sentir, esto de todos vosotros. Por ejemplo, capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. Capítulo 3, verso 15, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Verso 16, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Verso 19, cuya gloria que solo piensan en lo terrenal, ahí lo tradujo pensar. Capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir, porque eran personas fieles que tenían una diferencia. Y continuamente va poniendo esta palabra, así que va repitiendo gozo, 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 en medio de las peores circunstancias. La razón es por la manera de pensar. La palabra sentir es una palabra muy interesante, froneo, proneo, que no tiene que ver exactamente con la manera de pensar, con el pensamiento, sino con la manera de pensar. Si te lo explico de manera simple, es la disposición mental. Es una actitud de la mente, es una disposición de la mente. Y esto es lo que Pablo va a comenzar a desarrollar, de cómo tener una disposición mental, una actitud de pensar, de tal manera que el gozo se hace real a pesar de cualquier situación en que te enfrentes. Y quiero recordarles esto, si hay algo que tenemos que aprender es que pensamos mal. Pensamos mal. Yo fui criado en un hogar, mi madre era creyente, mi padre no lo era, me enseñaron cosas muy buenas, pero muchas cosas he pensado mal. Y llegué a mi matrimonio y a veces uno piensa mal acerca del dinero, piensa mal acerca de las relaciones con las otras personas, piensa mal acerca de la educación. Tenemos problemas de pensar mal. Mal quiere decir que no es la forma correcta, el pensamiento equivocado. La mayoría de nosotros estamos sumergidos en problemas por pensar mal. Tenemos una línea de pensamiento que la hemos mantenido por años. Tal vez no buscar consejo, tal vez... Y tenemos que dedicar muchos años de nuestra vida a permitir que la palabra de Dios renueve nuestra mente. Y te quiero avisar, cuanto más años tengas, más peligroso es el asunto, porque más te armaste la idea de que la vida es así, y la vida no es así. Hay que repetirse más esta frase, pensamos mal, pensás mal. A ver, no quiero ofender a nadie, mire al de su costado y dígale, pensás mal, dígaselo, pensás mal. Que ahora ya están todos peleados, ya están todos peleados. Ya se lo dijiste, ya está. ¿Está bien? Bueno, pensamos, no, basta, hay dos que están peleados. A veces algo hago con mal con el dinero, pensé mal. Un negocio, porque pensé mal, porque fui por un camino equivocado. Por eso después vienen las consecuencias y por eso no tenemos gozo. Así que debemos dejar que Dios nos enseñe y nos renueve la mente continuamente. Filipenses, mire, sencillamente describe la mente que el creyente debe tener si quiere experimentar el gozo de Cristo. Así que todos ustedes y yo que pensamos mal, podemos aprender a pensar bien, correctamente, a la manera divina, a ser bíblicos en nuestro pensamiento para que la vida sea distinta. Vamos a los ladrones del gozo, capítulo 1, 2, 3 y 4. En su bosquejo la segunda palabra es con P. Está equivocado el bosquejo también en el apunte. Es para que estén atentos. El primer ladrón del gozo son las circunstancias. En el capítulo 1, Pablo va a explicar todo el tema de las circunstancias. Está diciendo, yo estoy preso y me gozo. Y algunos están hablando mal de mí, predican por envidia. Yo me gozo, porque aún está predicado. No me dejo afectar por las circunstancias, porque hay gozo en mi vida. Cuando todo va bien es fácil sentirse feliz, ¿no? Pero cuando todo va mal, cuando las cosas son adversas, la verdad que si usted es sincero, tiene que darse cuenta que son muy pocas las circunstancias de la vida que están bajo nuestro control. ¿Usted controla a la hora que llega el colectivo? No. ¿Usted controla cuando se le rompe el auto? No. ¿Usted controla cuando un remedio le salió el triple de lo que quería? La mayoría de las situaciones no están bajo nuestro control. Y si dependemos de las circunstancias, y muchas veces las dependemos, seremos infelices la mayor parte del tiempo. Hay un elemento que maneja la temperatura anímica, que es el dinero. Es notable el día que cobras el dinero lo feliz que uno es. ¿Qué cosa, que esa sensación? No te va a durar ni 3 horas. Pero esa sensación, yo lo percibí siendo muy jovencito, el primer año de maestro de escuela. Les hablo de... tenía 18, 19, no sé, algo así, era muy joven. Y claro, yo veía, viste, yo era de hacer bromas con los chicos, y yo veía que algunas maestras, eran típico maestra, no se ofendan, ¿vieron la maestra sargentona? Esa grandota de anteojos pintada como una pared, así con esos aros que dice, ¡alumnos! Y que ya el grito, y a los gritos pelados. Y estaban, pero que los chicos no sabían de dónde viene el golpe de... Y de repente vos la ves y un día está feliz. Y los chicos están rompiendo todos. ¡Niños, hoy no hay tarea! Y yo me daba cuenta que era porque habían salido de la dirección y en ese momento se pagaba el sueldo en la escuela. Ya no se paga más ahí, ¿no? Bueno, era un momento así. Salían con el sobre. Era como que salían envueltos en una carroza de gozo. Y si los chicos se mataban, no le importaba una. Qué bueno es cuando cobrás, ¿no? ¿Cómo te sentís? Y algunos de ustedes se sienten gastadores compulsivos. Tengo que gastarlo porque tengo que gastarlo. Las circunstancias, la verdad, si vamos a vivir por eso, vamos a ser unos miserables. Observen la segundo ladrón. En el capítulo 2 habla de las personas. Uy, dice, este no me lo explique, ya lo conozco. Por lo que son las personas, por lo que dicen las personas, por lo que hacen las personas, y te hacen perder el gozo. Puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu suegra, puede ser tu yerno, puede ser tu nuera, puede ser tu cuñada, puede ser un vecino. No sé si tenés, yo tengo algunos vecinos que me ejercitan el gozo, ¿eh? Que decís, este vecino, viste, o el jefe o un compañero, y continuamente las personas. Personas, personas y personas. Y no te quiero seguir agregando porque no tengo que explicar nada, ¿no?, de esto. Vos debés ya tener tu lista mental. Si querés hacerla, a ver, te doy un segundo. ¿Cuántos hay? Y están ahí y van a seguir estando y hasta el resto de su vida. Por eso, chicos y chicas, cuando se pongan de novio, sepan que se casan con la persona y con los padres. Y el cuñado y hasta el perro por el resto de tu vida. Te doy un ánimo bárbaro, ¿no? Toda la vida vas a ver a los padres de tus hijos. Toda la vida. La vida nos va a enfrentar, porque la cuestión es que ellos también van a tener que verte a vos toda la vida. Así que no, es de los dos caminos. Con personas difíciles. Y esas te pueden quitar el gozo. Hay de todo tipo, no solo las embromadas. Esas personas decís, mirá qué lindo lo que compré. Sí, pero yo lo pagué más barato. Pero... Este, sí, pero me dijeron que se rompe rápido. Pero, ¿qué esas personas? Yo no sé, qué lindo el terreno, la proyección, pero no hay pileta. Bueno, no estoy hablando de quién me dijo. ¿Quieren que le diga? No. En el tercer lugar, capítulo 3, las cosas. Hoy vamos a hablar al terminar de eso. El Señor Jesucristo dijo que la vida no consiste de la esencia de la vida no consiste en la cantidad de bienes que posee el ser humano, ¿no? Lucas 12:15. No consiste en eso. Y las cosas nos quitan el gozo. Que lo que no tenemos, que lo que tenemos, que lo que queremos tener, que la tecnología vive enfrentándonos a que siempre hay algo más nuevo. Cuando tenemos lo que tenemos, que no se rompa, que no se raye. Las cosas continuamente nos bombardean para quitarnos el gozo. Si se rompió, si no lo tenés, si lo tenés o lo querés tener. En último lugar, en el capítulo 4, Pablo va a hablar de las preocupaciones, que van robando la paz y la satisfacción. Hay una relación interesante en ese capítulo sobre preocupaciones y paz. y la paz es robada junto con el gozo cuando dejas que se instale la preocupación. Te quiero avisar que las preocupaciones siempre van a terminar en consecuencias físicas, problemas desde dolores de cabeza, estomacales y de todo tipo. Así que ustedes van mirando y van viendo los ladrones de gozo. Por eso este manual de vida cristiana es tan maravilloso. ¿Cómo vencemos esto? Cuatro actitudes mentales, quiero detenerme un momento a explicarlo porque es muy, muy importante. Pablo dice, mira, tenés que pensar, este proneo es, la disposición mental tuya tiene que ser de cuatro maneras. Número uno, tenés que tener una mente sencilla. Así que no solo anotes ahí, quiero que veas, la palabra sencilla, en el latín quiere decir singular, quiere hablar de un solo propósito o sentir. Cuando las circunstancias no te sean favorables, tenés que ser sencillo. No quiero usar la palabra simple, aunque sabes que hoy hay un libro, por ejemplo, que se llama La Iglesia Simple, y está hablando de que a veces las cosas complejas no son lo mejor. Los negocios, el marketing de la publicidad, ahora tiene que ver con simpleza. Te voy a explicar para que lo entiendas y te va a quedar claro. Es el famoso control remoto, no sé si te acordás que te daban con los videocaseteras, o los televisores que tenía 2.000 millones de botones y vos no sabías cuál se encendía, cuál se prendía, y tenías el de DirecTV, el del televisor, el de la video, tenías como 3.000 botones y era muy amplio, pero había que tomar un curso. Entonces empezaron a sacar unos controles remotos, no sé si vieron, que tiene como un botón así que dice power, uno del volumen y uno del canal. La idea es que cuanto más vas haciendo la cosa compleja, no es favorable. Pero acá no quiero usar solo la palabra simple, sino la palabra sencilla, en el sentido de un solo propósito. Santiago dice, capítulo 1, verso 8, que el hombre de dos ánimos, eso quiere decir dos almas, eso quiere decir dos ánimos contrarios, es inconstante en todos sus caminos. Cuando las circunstancias no te sean favorables, Pablo dice, tenés que tener una mente sencilla. Tenemos como una ensalada en la cabeza. La mayoría de acá puede ser definida por cuánto rollo se hacen. Hay un rollo enorme. Tengo que decir una palabra al margen de las mujeres. Las mujeres en su emotividad y análisis a veces se enrollan mucho. Tengo que reconocer que los hombres nos enrollamos y a veces no nos analizamos lo suficiente y también estamos enrollados. Lo que pasa es que los hombres somos ignorantes del rollo, ¿entendés? Es como una mujer va vestida, igual a otra mujer, se ve y se muere. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, era soltero, y un creyente de la iglesia me dijo que había un traje muy barato en una casa y fui y la compré. Y ese hermano se había comprado ese traje y otro se había comprado el mismo. Y nos sentamos en la cena los tres juntos, con el mismo traje. Parecíamos el trío. ¿Sabe que en ninguno de los tres nos dimos cuenta que teníamos el mismo traje? Entonces los hombres tenemos un rollo, pero como que somos unos ignorantes. O nos protegemos no queriendo darnos cuenta. Cuando el Señor habló a la mente, Lucas capítulo 24, para que entendieran la escritura, la palabra griega es desenredar. Desenredar es una palabra en inglés muy interesante que quiere decir sacar la galleta que uno tiene. La mente está muy enredada. Y tu problema y el mío es que no podemos aprender a tener una mente sencilla, una mente clara en un propósito y no volvernos locos que me alcanza, que no puedo, que no cumplo, que no tengo. ¿Sabe cuando hay un piloto en el barco y no sabe a dónde va? No hay viento que le favorezca, porque si no sabe a dónde va. Cuando vos sabes a dónde vas, es simple. Mira el verso 21, quiero ahí detenerme un momento sin quitar más, pero dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo presentara en un gran programa de televisión y dijera, este es el gran apóstol Pablo, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, fundó iglesias por todo el mundo conocido, tiene discípulos por todos lados y aparte ha tenido una vida increíble, ha estado en naufragios, ha sido apedreado, ha sido descolgado de un muro, estuvo cuando murió Esteban y convino con su muerte, pero convertido en el camino a Damasco, fue cambiado de la noche a la mañana y todo eso. Y dijera, Pablo, ahora queremos preguntarte cuál es el lema de tu vida, cuál es el ideal, cómo definirías tu vida. Él no tendría que dar ningún manual de teología, no tendría que hacer un gran discurso, solo diría Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora vamos a mirar ese texto. La primera palabra es para. Para tiene que ver con el propósito. El propósito de todo era Cristo exaltado. Él está diciendo, estoy en la cárcel, ¿qué problema hay? ¿Me matan? ¿Vivo? Yo, el propósito es claro, Cristo. Decís, ay, no puedo pagar, que se te va a derrumbar el mundo. Pero estoy enfermo, bueno, pero a ver, poné la medida. Tu mente no puede ser acorralada y la mía y perder el gozo que el Señor nos da, porque hemos perdido el propósito. Luego dice, para mí. Mí en griego es enfático y está en primer lugar. O sea, no solo está diciendo algo personal, sino dice, esta es mi actitud, no es la de los otros. No estoy preocupado por los otros. Tengo una actitud mental que va más allá de cualquier circunstancia adversa. Sigamos, dice, para mí el vivir es Cristo. Es mi pasión vivir por Cristo. Mi idea es que Cristo sea exaltado en la vida o en la muerte. Si muero, gano. Y si vivo, sigo viviendo en Cristo. Es la pasión y la existencia terrenal de Él. A ver, voy a ponerlo de otra manera. Si me matan, voy a estar con el Señor. Y si sigo viviendo, mi vida va a continuar en el Señor. Ahora, ¿qué sencilla que es la vida así, ¿no? Qué sencilla que es la vida así. Hay un video que estamos promocionando para que vean los matrimonios, lo van a ver los abuelos, sobre un reportaje a Corrie ten Boom. No quiero adelantarle cosas, pero tiene muchas, muchas cosas muy lindas que ella dice. La mujer que fue llevada ahí a Ravensbrück y estuvo en los campos de concentración, donde murió su hermana, murió su padre, sus hermanos, y luego salió y recorrió el mundo anunciando que no hay pozo tan hondo de dolor y tristeza que el amor de Dios no sea más. Pero ella decía, cuando vos estás frente a la muerte, a un paso de la eternidad, todo es simple. No hay rollos, todo es sencillo. Estamos involucrados en una vida miserable porque no podemos lograr tener este propósito definido. Cristo es el objeto y es de su afecto y la meta de su vida. No hay más. Muero, vivo, me echan del trabajo, estoy enfermo. Es vivir por Cristo. Ahora quiero remarcar algo porque este texto se ha entendido a veces mal. No es solo servir a Cristo. Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, vivir es Cristo, voy a vivir sirviendo. No, no. La connotación de la frase no es solo servicio, sino intimidad. Voy a seguir gozando de una intimidad con Cristo que va creciendo. Por eso, después recordás, lo leímos, quiero conocer más a Cristo, voy a dejar todo por la excelencia del conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Primera cosa, circunstancias son vencidas y el gozo viene cuando tenemos una mente sencilla. El gozo se instala y el propósito es muy definido. En segundo lugar, capítulo 2, tenés que tener una mente sumisa. Él dice, ¿cómo vas a enfrentar a las personas? Con sumisión. En el verso 3 del capítulo 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Para una pelea se necesitan dos. Si uno no quiere pelear, no, el otro no va a pelear. Es una lucha de querer estar primer lugar. Cualquier problema con la gente es eso. Sometete, es una mente sumisa. Se acaban los problemas cuando uno maneja con el auto. Y va en una esquina, ¿no? Y vos amagás a pasar y el otro amaga, parece que están peleando. Más acá, viste quién pasa primero. Pero si vos frenás y le decís, haga, pase así, ¿qué te dice él? No, pase usted. Ajá, que me salió bien entonces. Es que nos ponemos a luchar por un lugar. Todo el capítulo 2 va hablando de no busques el primer lugar. Tené una mente sumisa, no es para recibir la vida, sino es para dar. No es para ganar, sino para perder. No es ser servido, sino servir. ¿Problemas con las personas? falta una mente sumisa. ¿Y saben lo que hace Pablo? Explica cuatro ejemplos, pone al Señor Jesucristo, y dice, ustedes tienen que tener la manera de pensar de Cristo, y habla desde la gloria en la eternidad hasta el Calvario y vuelta a la gloria. Luego habla del mismo Pablo y dice, a ver si entienden, yo he sido derramado como libación, está hablando del sacrificio líquido, y después habla de Timoteo, y luego pone, porque lo pone en perspectiva, a Epafrodito, ese hombre santo, verso 23, mi hermano y colaborador y compañero. Ahora mirá la descripción, Cristo, ustedes me aman a mí, me aprecian, Pablo, un sacrificio, Timoteo también, Epafrodito, no hay uno mayor que otro. Es una actitud de una mente sumisa. Ahora, quiero avanzar. Piense problemas con las personas, es una cuestión de posición. Deberíamos dejar de pelear menos. Los padres no pueden pelear con los hijos, los padres van dirigiendo a los hijos. La gente no puede estar en una lucha y que compita a otro. Está en nuestra naturaleza humana, pero nos va a traer siempre problemas. En tercer lugar, en el capítulo 3, Pablo habla de una mente santa. Y va diciendo, miren, él va a usar 7 veces la palabra cosas, ¿no? Y en un momento lo voy a explicar ahora terminando, cómo las cosas nos quitan el gozo. Vos tenés que tener una manera espiritual de pensar. Por ejemplo, en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mi mente está en los cielos. Colosenses, he puesto los ojos, los pensamientos, en las cosas de arriba. Tenemos que colocar nuestra mente en las cosas de arriba. Tenemos que tener una mente santa, una mente espiritual, una mente no sujeta a los vaivenes de la vida. Es mirar la vida desde otra perspectiva. Es mirar la vida aún en las pérdidas de las cosas, de eso estamos hablando, ¿no? Que si la tengo, que si no tengo, que si se me rompió. Decime, ¿buscas cosas? Cosas que te van a robar el gozo. Una mente santa, una mente espiritual, tiene una perspectiva totalmente distinta de la vida. La esposa le dijo a Hudson Taylor, mi amor, no tenemos hoy comida, pero todavía él le dijo, tenemos las promesas de Dios. Y aferrados a esas promesas, Dios le proveyó la comida. Su problema, el mío, quiero ser muy sincero, es que enseguida vamos por el camino humano. Pero mirá, se rompió. Años atrás muchos recuerdan cuando nos robaron la casa. 3 veces nos habían robado la casa. La primera robaron los electrodomésticos, después la segunda robaron lo que quedaba, que era computador, y la tercera la ropa. Era como decía, entren y váyanse y avisen, porque era así. Uno de los problemas era que los chicos eran chicos y nos hacían esas preguntas. Papi, ¿no oramos para que Dios cuide la casa? ¿Viste? Sí. Papi, tenemos que orar por los ladrones. Esas cosas que vos decís. Sí, que le caiga un rayo. Ahora, vamos a ponerlo en el plano humano. Llegás a tu casa, la puerta está rota. La puerta nuestra estaba rota. Y no ves las cosas. Robaron computadora, el microondas, la televisión, la video. ¿Qué sentís? Todo, la Biblia espiritual. ¿Qué sentís? La otra vez llegamos en ese tiempo, toda la ropa, la mesa de luz, habían desparramado todos los papeles y revuelto el cajón de papeles. Se ve que buscaban dinero. Qué tonto, yo también revolví muchas veces y no encontré. Ellos querían encontrar. Yo ya había revuelto mi cajón y no había dinero. Dios siempre fue fiel. Pero en el momento, qué difícil que fue. En el momento, qué difícil que fue. Ese momento donde la teoría se tiene que convertir práctica y gozo y agradecer a Dios. Y Dios fue tan bueno, nos repuso todo y mucho más. Me acuerdo que teníamos una, yo me habían dado unas zapatillas, en aquel momento era muy difícil la zapatilla de marca. Vieron que estaban las Adidas, las Topper o las Skip, ¿no? La flecha. Y justo la robaron. Y yo era la más que nada yo por la parte deportiva, por jugar al fútbol y sí, yo entrenaba con Pipe, me llamaba Iván. Y yo digo, uy, señor, la zapatilla esa. Cuando pasa un tiempo, nos llaman del ropero Misión y dicen, mira, hermano, sabemos que le robaron y hay una zapatilla de su número, porque con fe tiene el número, son nuevas y eran Adidas, creo. Entonces me fui y yo contento, pero las vi, eran todas blancas, pero blanca tipo enfermero. Entonces digo, eran nuevas, eran lindas, pero no me gusta tipo enfermero. Pero me las llevé. Pero como las vi en la caja envuelta nueva, se me ocurrió ir a un negocio en Ramos y decirle, mire, si no tengo una zapatilla nueva, ¿usted no me la cambiaría por otra? ¿Vos pensás que alguien lo va a hacer eso? Hoy yo lo pienso. Sí, yo se la cambio. Elegí una que me gustaba y me dice, mire, no se vaya porque hay una diferencia de dinero, así que le dejo un ticket por la diferencia. Y le compré una zapatilla a uno de los chicos. Ojalá que me sigan robando. Ahora, vuelvo atrás, rebobine conmigo. Cuando pasa eso, ese es el momento en que estamos acá reunidos para prepararnos para ese momento, para la mente espiritual, santa. Piensa en el cielo, soy un ciudadano del cielo. Auto, casa, ropa, la vida, mi mente va allá, está ahí en la eternidad. Soy ciudadano del cielo, soy peregrino, y voy a ir a votar. En este año votamos, somos argentinos, el celeste y blanco, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hasta que no incorporamos esta mente, nos van a quitar las cosas, el gozo. Terminando el capítulo 4, dice, hay que tener una mente segura. Hay que tener una mente protegida, guardar el corazón y la mente. Dice capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda el verso 6, por nada estén preocupados o afanados, sino sean conocidas sus peticiones, oren delante de Dios, y háganlo con ruego, y háganlo con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, es una paz que sobrepasa todo en la mente, entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Preocupaciones es una palabra que Pedro usa echando a nuestras preocupaciones, dividir la mente. La relación con Dios te va a dar una mente segura, te va a proteger. Es una mente protegida. ¿Y cómo te la protege? Guardará, dice, vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La palabra guardar es un término militar, es un término de alguien que va haciendo guardia. En vez de vivir acá, ¿y cómo pago la enfermedad? ¿Cómo hago con mi hijo? La mente la protege, no una pastilla. Estamos repletos de antidepresivos, ¿cómo le llaman? Ansiolíticos. Vivimos de los ansiolíticos. Pero eso no trae la paz mental, viene protegida y guardada por esa relación con Dios. Por eso en el verso 1 al 9, Pablo va hablando de la paz de Dios. En el verso 10 al 13, habla del poder de Dios, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el verso 14 al 23, habla de la provisión de Dios, porque ustedes hicieron bien en participar conmigo, y lo he recibido y lo tengo en abundancia. Dice, tener la paz de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, ¿por qué nos vamos a preocupar? El verso 7 es muy claro, ¿no? Tenemos la paz de Dios que va a guardar nuestros corazones. Y tenemos en el verso 9 el Dios de paz que va a guiarnos. ¿Qué más quiere? La paz de Dios guarda el corazón, el Dios de paz, verso 9, estará con vosotros, nos va a guiar. Cuando la mente está asegurada y protegida, las preocupaciones golpearán y resbalarán y caerán por una forma de pensar correcta. Mente sencilla, un propósito muy claro. Viva por eso, una mente sumisa, cuando está ubicando la posición correcta. Una mente santa, hablando de la piedad de la vida, de la persona que piensa en lo elevado de las cosas celestiales. Una mente segura, que habla de la protección que Dios da. ¿Usted entiende ahora por qué no estamos hablando de un bosquejo, sino una línea de pensamiento que Pablo mantiene y que es el gran secreto para vencer a estos ladrones? Ahora vamos a dedicarnos estos últimos minutos al capítulo 3, solo para saber que en los próximos domingos hablaremos de los demás. Y vamos a dedicarnos, al terminar, unos minutos muy rápido al ladrón de las cosas. No vamos a hablar de las circunstancias, no vamos a hablar de las personas ni de las preocupaciones, las cosas. La verdad que el capítulo 3 es maravilloso, tiene una triple división muy simple, muy clara. En el verso 1 al 11, él es un evaluador y va mirando el pasado de Pablo. Por eso la palabra que usted tiene que rescatar es la palabra que se repite 3 veces, versos 7, 8 y 13, estimo, que en un momento le voy a explicar. En el verso 12 al 16, en su punto 2, es un atleta. Y la palabra clave es prosigo. O sea, yo voy evaluando mi vida en el pasado y voy estimando. Ahora, en el presente, soy un atleta y prosigo, soy un luchador. Y en el futuro, Pablo, verso 17 al 21, yo soy un extranjero. Anote allí la última palabra, un extranjero, porque espero. No estimo ahora, no prosigo, espero de los cielos, al Señor Jesús. Espero porque tengo una ciudadanía de los cielos en la cual esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la mente espiritual, esa es la mente santa que me protege de las cosas. Ahora vamos a verlo un poco más detenido. Vamos al capítulo 3, verso 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el viviente, gloria es su vergüenza, y ahora viene, que solo piensan en lo terrenal. No podés vivir más en el plano terrenal. La gente estudia y trabaja. Vos tenés que vivir en otro plano. Estudiar y trabajar, pero en otro plano. La gente tiene sus matrimonios, crían a sus hijos. Vos tenés que vivir en otro plano. Es el plano celestial, es el plano espiritual. Cuando nos involucramos en el pensamiento terrenal, desbarrancamos. Piense solamente, si usted está viendo mucha televisión, muchos noticieros, mucho diario. Yo veo los noticieros, leo el libro, es peligrosísimo. Porque llega un momento que es tanto el bombardeo de las miserias, de los problemas, que te acorrala y vos decís, ya no puedo más. Esta gente que está acá hablando, Pablo, dice, hay gente que solo piensa en lo terrenal, tiene una mirada tan difícil, tan arruinada. Y en el verso 20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, ustedes tienen que mirar arriba. Tienen que pensar arriba, tienen que ir hacia otro lado. Así que él pone la palabra, vamos a leerla. Verso 7 dice, las he estimado. Verso 8, y aún estimo. Y verso 13, y dice, y extendiéndome, dice, no hago cosa habiéndola alcanzado. Él está hablando de la palabra estimar. Estimar es evaluar. Estimar es calcular. Estimar es lo que alguien dijo, una vida no examinada es una vida no digna de vivir. Quiero preguntarle si usted evalúa su vida. Para mí, por muchos años, cada cumpleaños ha sido un tiempo pequeño, a veces un poco más extenso, de evaluar la vida. Los cumpleaños son lindos, hay torta y comida y familia, los regalos, te ponen las velitas, las 5 velitas, las 8, ya llegamos a una edad que no nos ponen la velita, pues sería como un incendio lo nuestro. Gracias a Dios existen los numeritos y te ponen los números. Pero no sé si ese día vos orás. El día de tu nacimiento es importante. Y decís, Señor, hoy tengo 15 años. Señor, cumplí 20. Uy, Señor, 30. ¿Viste cuando va cambiando la década? 40, ¿quieren que suba el termómetro? ¿No pensás qué hice con mi vida hasta ahora? ¿No evaluás tu vida en ese momento? Cuando decís, Señor, gracias por que me cumple un año más de vida, ¿viste la frase? Evalúa tu vida. Evalúa, sé sincero, le invertí, bien, me equivoqué, pero le invertí por lo menos, Señor, para ti. Yo lo he dicho, creo acá, porque a veces hablo en varios lugares, y seguro si no lo dije, lo voy a decir varias veces. Pero suelo manifestar una preocupación porque oí a un par de creyentes de 50 y tantos años, ancianos de iglesia, decir entre ellos que era un momento de la vida que tenían que hacer una lista de las cosas pendientes. Eso es muy peligroso, las cosas pendientes. Porque vos podés poner, bueno, me gustaría haber hecho un viaje a Mar del Plata, ¿no? Matar a mi cuñado, cosa pendiente. Asuntos pendientes. Hay varios que se rieron mucho cuando dije matar al cuñado. A ver, yo siempre tengo algo que quiero hacer, pero yo no quiero vivir una vida con asuntos pendientes. Yo quiero haber vivido la vida que Dios me propuso, estudiar cuando debía estudiar, trabajar cuando debía trabajar, ponerme de novio, casar, los hijos. Asuntos pendientes. La vida tiene que ser examinada, tiene que ser evaluada, tiene que ser controlada. No es para condenarte hacia el futuro, sino para proyectarte hacia el futuro. En un momento voy a explicar algo del pasado, presente y futuro que es totalmente distinto a lo que pensamos. Pero por ahora quédese en esto, es el hecho de la evaluación de la vida. Ahora observe lo que Pablo evalúa. En el verso 4 al 8 dice, y yo tenía que confiar en la carne, era circuncidado al octavo día. Él hace una evaluación. Es una evaluación, dice, en mi relación con la nación. Fíjense, yo era judío, era de la tribu de Benjamín, en donde nació Saúl, era hebreo de hebreos, como un judío puro, era fariseo. Hoy en día fariseo es hipócrita. En ese momento la palabra fariseo era una palabra gloriosa, como que era de una élite. Después, en cuanto a la ley, observen que era celoso, perseguía a la iglesia, era una cosa que combatía a los enemigos y era irreprensible. Y en cuanto a los fariseos, dice lo máximo, en cuanto a los enemigos de Israel, los perseguía. Él menciona siete hechos que lo hacían a él grande: circuncidado, el pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de acuerdo a la ley, vivía de acuerdo a la ley, celoso de Dios, irreprensible. Pero él dice, todo eso lo perdí. Ahora, usted tiene que entender algo. ¿Estaba mal todo eso que Pablo tenía? ¿Pueden decírmelo ahora? ¿Estaba mal? No. No estaba mal. No era malo, era noble y era recto, aún en su concepción equivocada. En realidad eran privilegios que Dios usó todos. Usó los lenguajes que manejaba Pablo, las ciudadanías múltiples que tenía Pablo. Pablo era fantástico. Dios había armado una vida para que cuando él lo salvara hiciera una revolución. Pero Pablo se dio cuenta que su acercamiento a todas esas cosas fue con arrogancia. El problema es que para mí no eran ganancias, cuando me di cuenta que eran pérdida. Tenía un problema serio de orgullo y cuando evalúo mi vida, estimé las cosas. Y no es que estaba mal lo que hice, es lo que me movía, me hacía creer que era lo que no era. Alguien predica, se cree que es lo que no es. Alguien canta, se cree que es lo que no es. Alguien es un líder, se cree que es lo que no es. Alguien tiene dinero, se cree que es lo que no es. Alguien tiene un título, se cree que es lo que no es. Y esto es la evaluación de la vida, y es por eso que las cosas te quitan el gozo, porque no vas evaluando la vida a la manera de Dios, no tenés una mente santa, una mente espiritual que va pensando en el cielo, somos peregrinos, vamos a la gloria, somos hermanos, estamos en una familia, luchamos para la iglesia. Hoy dijimos, leímos Nehemías capítulo 1 cuando constatábamos del proyecto. Nehemías dijo, Señor, concede éxito a tu siervo porque queremos reverenciar tu nombre. ¿Para qué queremos a un edificio más grande? Para la gloria de Dios, para el honor de Dios. Lo mismo que dijimos esta mañana, no se trata de ustedes, de mí ni de nosotros, de Dios. El problema es que vivimos centrados en nosotros mismos y las cosas nos van quitando continuamente. Entonces Pablo llega y dice, yo, eso era para mí la ganancia, verso 7, ahora es pérdida. Lo quiero dejar aparte por amor de Cristo. ¿Y qué gané? Bueno, observe verso 8, el conocimiento de Cristo. Verso 9, la justicia de Cristo. Y verso 10, la participación de Cristo. Y ser hallado en Él, dice verso 9, no teniendo mi justicia, sino la justicia de Cristo. Y verso 10 y 11, quiero detenerme aquí, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe? Perdió todo para ganar. Y la ganancia del conocimiento y la justicia se resume en ese verso 10, la participación con Cristo. Mire, primera cosa dice, es personal. He ganado conocerle a Él. ¿No es fantástico conocer al Señor? Las cosas pueden robarte no solo el gozo, sino la posibilidad de conocer al Señor. Y en segundo lugar, es poderoso el poder de la resurrección. El conocimiento de Dios no es algo teórico, no es griego, hebreo. Es pasa por la vida, cuando te roban en la casa, cuando tenés un problema. Y por último, te involucra algo que yo no quisiera, pero dice, partícipes de su padecimiento. O sea, es doloroso. Duele porque hay un recorrido de sufrimiento, no está liberado de eso. Pero ¿qué importa si nuestra mente está en los cielos? Cuando nosotros hablamos de Josué y Caleb, hablamos de un hombre increíble, de dos hombres increíbles, se pararon ante el pueblo y dijeron, podemos, 10 espías dijeron, hay gigantes, ellos dijeron, los comeremos como un pedazo de pan. Debe haber tomado un pedazo de pan, Caleb lo mordió, hoy en día se dice es pan comido. Y enfrentaron a todo y dice, no, Dios nos va a dar la victoria. Todo fantástico, dice, qué fe la de Josué, qué fe la de Caleb. Pero el pueblo cayó en depresión y en angustia por lo dicho de los 10 tribus, y Dios los mandó vagar 40 años en el desierto. Todo muy lindo, Josué y Caleb, la fe. Ahora tenían que vivir 40 años con gente incrédula. 40 años enterrando cadáveres y cadáveres de personas que renegaban de Dios y maldecían a Dios. Es muy lindo pasar en un fogón y consagrar la vida al Señor. Yo lo he hecho. Es muy fácil emocionarse en esta mañana, en el próximo minuto, y consagrar la vida al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Pero 40 años hay que sostener la fe. 40 años hay que convivir con la incredulidad. 40 años hay que pasar el desierto. Yo quería ir a la tierra prometida. Yo creía que Dios me iba a dar la tierra prometida. Yo creo en el Dios de la tierra prometida. Y solo Josué y Caleb vendrán a la tierra prometida. Pero tengo que aguantar 40 años por la incredulidad del pueblo. Y la pregunta que salta es, ¿cómo hizo Josué y Caleb? Sencillo, su mente estaba siempre en la tierra prometida. Enterraba un muerto, oía a alguien quejarse, su mente estaba en la tierra prometida. Cuando tu mente está en otro lugar, el cielo, las cosas van acomodándose y no impactan para quitarte la vida y quitarte el gozo y quitarte la paz. Cuando Pablo termina el capítulo, no lo voy a explicar, pero en el verso 12 al 16 dice, soy un atleta, y pone una palabra, prosigo. Y prosigo es una palabra interesante porque dice, yo voy extendiéndome, es una palabra de esfuerzo, sigo, no me es fácil la cosa, he dejado todo, pero no es fácil, y entonces tomé una determinación. Lean el verso 13, hermanos, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado, una cosa hago. Subrayen esas tres palabras, una cosa hago. ¿Saben que la palabra una cosa es muy importante en la Biblia? ¿Quieren recordarla? Por ejemplo, Marcos 10:21 le dijo al joven rico, una cosa, díganmelo ustedes, te falta. Una cosa te falta, le faltaba salvación, por no quería cambiar lo terrenal por lo celestial. En Lucas 10:42 el Señor le dijo a Marta, Marta, una cosa es necesaria. Y María eligió la mejor parte, la buena parte. Juan capítulo 9, verso 25. El ciego de nacimiento se recibe la vista, lo vuelven loco, y quien te sanó, y cómo era. Y él dijo, una cosa sé. Era ciego y veo, no necesito más teología, es la experiencia. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Van entendiendo la idea del pensamiento? Es ir dirigiendo la mente hacia un propósito tan definido, tan espiritual y tan claro, que lo que pasa por el mundo, un mejor auto, una mejor casa, enfermedad o problema, pasa a ser secundario. No es dejar de lado el estudio, el trabajo, el dinero, pero hay una orden de prioridad donde la mente está ubicada, y donde está nuestro corazón, sin duda estará nuestro tesoro. Así que Pablo, siendo el atleta y luchando, y algo más que quiero mencionar antes de terminar, dice, y una cosa hago, y el verso 13, olvidando. Ahora tengo que explicar el concepto bíblico de olvidar, porque no vas a poder avanzar cuando las cosas te abrumen, si no entendés. Olvidar no es fallar en recordar. Olvidar es muy, muy complicado. A veces uno se olvida cosas, yo me olvido de los nombres o de las caras, es un problema. Pero olvidar acá no es fallar recordar, olvidar bíblicamente, olvidando lo que queda atrás, es no estar influenciado o afectado por el pasado. es tomar una decisión de que el pasado quedó ahí y no me afecta. Y olvidando lo que está detrás, prosigo a la meta. Ahora, quiero explicar esto del pasado, presente y futuro. Miren, hay un problema muy serio que puede cambiar la vida si lo entendemos. Vamos a decir que este es nuestro pasado, con lo bueno y lo malo. Este es nuestro presente, y entonces este es nuestro futuro. A veces nosotros tenemos que decir, bueno, miro el pasado, arreglo el presente y proyecto el futuro. El creyente no mira así. Mira el futuro para resolver el pasado y vivir el presente. El camino es distinto. Pablo dice, yo veo a Cristo, yo veo el cielo, el futuro, me arregla el pasado. Cambia el significado del pasado y va sosteniéndome en el presente. Por eso olvido porque miro. Porque estoy mirando hacia mañana, la esperanza, el Dios, lo que tiene, lo bueno. No, si miro atrás me voy a deprimir, y por más que al mirar el futuro Dios me lleva hacia el pasado y lo resuelve, y ahora en el presente las cosas quedan claras. Entonces Pablo dice, y termino siendo un peregrino, un extranjero, la última palabra, porque ahora tengo un nombre en el cielo, un lenguaje celestial, obedezco a las leyes del cielo, tengo una causa celestial y estoy esperando al Señor del cielo. Ahora, ¿observaron el capítulo 3 las tres cosas? Primero Pablo dice, soy un evaluador y ahora tengo nuevos valores. ¿Querés que las cosas no te quiten el gozo? Tené nuevos valores. En segundo lugar, soy un atleta, prosigo y tengo un nuevo vigor. A veces me desanima, se me acabó el dinero, nuevo vigor. Pero por último, tengo como extranjero, estoy esperando el cielo, tengo una nueva visión de la vida. Y con mis nuevos valores que Dios me ha dado, con el nuevo vigor que Él me otorgue, la nueva visión, la mente santa, espiritual, puede lograr vencer a las cosas para que no nos dominen, para que no nos dividan, para que no nos distorsionen, para que no nos deformen y no nos desilusionen. ¿Sabe? Terminando en esta mañana, quiero decirles, la Biblia habla mucho más de las cosas. Las cosas no son malas, al contrario. Pero en Mateo capítulo 6 dice, ustedes no se preocupen por las cosas como los gentiles. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Dios quiere añadirte cosas. Dios no es un Dios que te va a dejar ahí en la miseria. Él quiere darte cosas, pero no te afanes por las cosas. Algo más, Mateo capítulo 6. El Señor dijo, tu Padre Celestial tiene... ¿Sabe qué cosas necesitas antes que las pidas? Decís, Señor, ¿para qué querés que ore? Porque quiero que hables conmigo. Quiero que hables conmigo. Cuando uno quiere ponerse de novio, las excusas más grandes son para hablar con la chica o con el muchacho. Hay que inventar cualquier justificativo. Cualquier excusa es válida para hablar con la persona. Dios quiere hablar con vos. Él sabe las cosas que tenés necesidad. ¿No te da gozo saber que vas a ir a orar esta mañana y tu Padre Celestial ya sabe lo que necesitas y Él solo quiere ver tu corazón y relacionarse con vos? Pablo dice en 1 Timoteo 6, 17 que Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. La vida no es una vida espiritual. Dice, ay, tengo un televisor, no lo prendo. Tengo una estufa, no la prendo. Un aire acondicionado. Dios quiere que las disfrutemos las cosas. Dios quiere que las disfrutemos. La Biblia dice en 2 Pedro 1, 3 que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Y la Biblia nos advierte que no debemos amar las cosas de este mundo. La Biblia es muy clara, usted no ame las cosas de este mundo, usted no se aflija por las cosas, pero usted ore por esas cosas, sepa que su Padre Celestial se preocupa por esas cosas, sepa que Dios quiere que disfrute de las cosas y sepa que todo viene por su divino poder. Cosas, cosas y cosas que pueden quitar el gozo. Tal vez lo lindo de los años es que he visto tal vez más tristeza que otras personas. Este ministerio, el pastoral, es enfrentarse al dolor y a las tristezas. Hoy por hoy estoy en una etapa de la vida que no quiero saber de dolores y sufrimientos ajenos, porque conozco tantos sufrimientos, no solo de acá, tenemos amigos en tantas ciudades y países, y me entero que uno está enfermo, que otro tiene cáncer, y sufro. El sufrimiento, viste, llega un momento que lo tenés que acorralar, porque si lo ampliás no te deja vivir. Pero en medio del sufrimiento empezás a encontrar la gente que responde de una y otra manera con el gozo de Cristo. La gente está sufriendo, pero cuando encontrás el gozo de Cristo... Yo no sé si vos sos susceptible al sufrimiento. Yo no soy, le escapo. Te digo la verdad. Le escapo en el sentido, por ejemplo, no digan a nadie, pero mi esposa, no se lo cuenten a ella, que estoy sentada, pero ella está siempre atenta a alguien que sufre y me manda a mí. Entonces dice, ay, ese viejito parece perdido, decile algo. Esa mujer está llorando, acércate. Vamos a hablarle. Y yo dije, no quiero nada, yo quiero ir. Tengo un corazón bárbaro, ¿no? O estamos en otro país y dice, me acuerdo de una mujer, estaba llorando. Hablale, habla inglés, hablale en inglés, vos. Y claro, en un punto uno ve el sufrimiento y quiere compartir el de la gente. Pasamos con Liliana cuando vivíamos en Triunvirato por la puerta de la iglesia del Sagrado Corazón, ahí sobre Camino de Cintura, las puertas enormes cerradas. Y un muchacho de rodillas con la cabeza sobre la puerta cerrada. Era desesperante la situación, la imagen. Era para sacarle una foto, para traerle, y miren el dolor. Liliana dijo, bueno, vamos a hacer algo. Así que entonces tomé un folleto, entré a la iglesia, me incliné al lado de él, le puse la mano en el hombro y le dije, a ver, quiero hablar con vos. Y se sentó ahí, nos sentamos, charlamos, le di el folleto, le prediqué. ¿Cómo lloraba ese muchacho? Qué miserable que es la vida sin Cristo. Cuánta ausencia de gozo. Cuánto dolor para que un hombre esté arrodillado con su cabeza ante una puerta cerrada de una religión fría y vacía, buscando lo que vos y yo tenemos, el gozo de Cristo. ¿Cómo te das, vos o yo, el permitido de no tener gozo aún en la circunstancia más adversa? ¿Cómo nos sumergimos en la amargura, en la crítica? Y lo digo con vergüenza personal. Cuando el Señor nos ha salvado, cuando nos espera el cielo, cuando la eternidad es nuestra, cuando tenemos propósito para vivir, pasión en la vida, piedad en la vida, un Dios que nos ama y nos cuida. Sin Cristo la vida es miserable. Y si en esta mañana alguien está sin Cristo, hoy tiene que venir a Él. El pecado arruina la vida, destruye la vida y lo condena al infierno. Hoy tiene que decirle, Dios, perdóname. Dios, no sé cómo estoy acá y sé que estás hablándome. Dios, perdóname. Hoy tiene que mirar a Cristo que murió en la cruz y resucitó y decirle, hoy creo, Él solo le puede salvar, no una iglesia, una religión, solo Él puede salvarle. Señor, sálvame, Cristo, sálvame. Su sangre fue derramada para ser salvado usted y yo. Dígale, creo que murió, resucitó y necesito a Cristo. Y dígale, Señor, ven a mi vida. Hoy, Señor, métete en el alma. Necesito tu perdón, tu paz, la vida eterna y el gozo que solo puede dar Cristo. Si es esta oración, te invito a que en esta mañana la hagas. Inclinamos la cabeza para orar. Un momento en silencio. Hable con Dios, no demore. Yo no le conozco, Dios sí. No pierda más tiempo. Dígale con palabras desde el alma, Señor, perdóname, he pecado, no doy más. Dígaselo con sus palabras, con sus sentimientos. Señor, perdóname, usted conoce sus pecados, Dios también. Perdóname, perdóname, Señor, estoy arrepentido, la verdad, mi vida, perdóname. Dígale, creo, necesito a Cristo, necesito creer que solo Él puede salvarme, que solo Él puede perdonarme. Solo Él me amó y solo Él murió en la cruz y solo Él resucitó. Creo, creo, dígaselo con el alma. Ahora dígale, Señor, entra en mi corazón, ven a mi vida. Juan dice, a los que le recibieron le dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dígale, Señor, ven a mi corazón hoy. Quiero que vengas a vivir a mi vida. Que me des de tu paz y perdón y de tu gozo. Sálvame, Señor, ven a mi corazón. Vamos a terminar orando. Hizo esa oración queremos conocerle y terminar orando. Queremos agradecer a Dios. Sin palabras, al terminar, hizo esa oración. Puede levantar su mano si hizo esa oración, indicando la decisión en esta mañana y luego oramos. ¿Cuántos hay así que hoy hicieron esa oración? Puede levantar su mano ahora. Dios le bendiga. Dios te bendiga, muchacho. ¿Alguien más? Tu mano indicando que has hecho una oración, una decisión en tu corazón. Pregunto una vez más y luego oramos. ¿Alguien más así? Vamos a orar y te ruego que como creyente digas: Señor, ayúdame. El gozo está borrado de mi vida. El gozo está perdido. Quiero confesar mi pecado. Quiero relacionarme íntimamente contigo. Y vuélveme el gozo de la salvación. Dile: Señor, quiero vivir esta vida de gozo. Si Pablo en la cárcel más sucia y oscura podía gozarse, ¿cuánto más yo puedo experimentar ese gozo en la vida diaria? Díselo, Dios te está escuchando. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por amarnos, por enseñarnos. Tenemos que aprender a pensar bien, Señor. Pensamos mal. Danos una mente sencilla, no nos dejes ahogarnos en las circunstancias. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, es tan sencillo, Padre. Danos una mente sumisa. ¿Por qué pelear? Una mente rendida, quebrantada, en medio de personas conflictivas, sumisa. Señor, danos una mente santa, con valores espirituales. Una mente proyectada hacia el cielo, una mente que se da cuenta quién eres tú en nuestra vida. Y danos, Señor, la mente segura y protegida, esa paz que gobierna el corazón cuando pensamos en ti, cuando entregamos nuestros afanes y preocupaciones a ti. Danos una manera de pensar correcta para que el gozo florezca y se vea en la vida diaria. Agradecemos esto y oramos en esta mañana, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.